En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Nueva temporada del Espejo de la Diócesis en un curso pastoral que ahora comienza y que sin duda será diferente y en el que tendremos que buscar también formas diferentes de hacer las cosas y también de hacérselas llegar a través de este espacio radiofónico. Aquí contaremos con todos los protagonistas de las actividades de la diócesis e iremos informándoles de cómo nos vamos adaptando a las distintas situaciones en un panorama, sin duda, como sabemos, marcado por la incertidumbre. Vamos a comenzar en el programa de hoy con una entrevista con nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Él nos escribía una carta en la revista diocesana Comunidad del mes de septiembre en la que nos hace una llamada a la esperanza. De ello nos hablará hoy aquí en la cadena COPE. También en el programa de hoy comenzaremos con algunas de las secciones habituales, las reflexiones que nos acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Hablaremos de cómo se está viviendo desde la Delegación de Juventud el momento actual y cómo se adaptan algunas situaciones. Hablaremos de las peregrinaciones al Santuario de los Milagros, que este año serán diferentes, y de cómo se está viviendo también las novenas en honor a la Virgen en este mes de septiembre. Comenzamos, como decíamos, nueva temporada del Espejo. Sigan con nosotros. Nueva temporada del Espejo de la Diócesis. Aquí en la cadena COPE nos acompaña nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Primer programa de esta nueva temporada del Espejo y estamos frente a un nuevo curso, señor obispo, marcado por la incertidumbre, pero en el que quiere usted poner una nota de esperanza también.
Ciertamente, un curso es siempre una puerta abierta a la esperanza, como se dice casi como un tópico. Y es verdad que es un curso muy particular. Y estamos viendo que a día de hoy surgen aquí y allá pues algunas noticias dentro del ámbito de la sanidad pública que está condicionando muchísimos proyectos que tenemos en mente y que hemos programado para este nuevo curso 2020-2021. De todas maneras, pase lo que pase, hemos escogido un lema en la última sesión que hemos tenido de estudio para este nuevo plan pastoral diocesano de este curso 2020-2021 y hemos ido evidentemente a los inicios, a los principios, que en momentos de dificultades graves, quizá más graves que las nuestras, el apóstol Pablo nos ofrece una palabra que nos llena de frescura y dice así: hemos puesto nuestra esperanza en Cristo. Yo creo que como cristianos tenemos que hacer todo lo posible por arrojar lejos de nosotros todo signo de catastrofismo, de pesimismo, que no está reñido todo esto con que seamos prudentes, seamos delicados y seamos también obedientes a todas estas normas que las autoridades sanitarias nos están ofreciendo. Y al mismo tiempo, desde nuestra postura como pastores, como catequistas, como diríamos como agentes de pastoral, que dentro de este término que puede parecerle cursi a algunos, pero engloba una serie de personas. Bueno, como agentes de pastoral tenemos que corroborar estas consignas protocolarias con las que se busca evidentemente mantener, diríamos, una ciudad, un pueblo, una villa y a todas sus gentes de una manera saneada, diríamos, que estén preservados contra la posibilidad de un contagio y sobre todo de un contagio que podamos transmitir a los demás, que esa es la gravedad de este virus que nos está visitando de una manera misteriosa y está generando tanto dolor, ¿no?
Don Leonardo, en las dificultades a veces tenemos también una ocasión para ver la oportunidad, ¿no? Y en este caso, usted en algunas de sus intervenciones le he escuchado comentar cómo nuestra sociedad se estaba apoyando mucho en el progreso, en un bienestar social sin límites prácticamente, donde creíamos que habíamos dominado la naturaleza y ahora pues esto nos ha puesto un poco también en nuestro lugar.
Sí, es verdad. En donde se ha magnificado o mitificado el progreso, la sanidad, que son cosas muy hermosas y muy buenas. Pero fíjate, esos mitos se han venido por tierra. hay cosas que no estamos haciendo bien, o incluso podemos preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal o en qué estamos colocando nuestra esperanza, porque en esos mitos de progreso, de grandes inventos técnicos, de ofrecerle a los ciudadanos, diríamos, una salud eterna, que parece que aquí nadie se va a morir de nada, yo creo que debiéramos de ser más objetivos y al mismo tiempo más realistas. Nosotros somos ciudadanos de un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí vivimos como peregrinos. Y el que más y que menos, desde el joven que tiene un chasis hercúleo, apolíneo diríamos, y tiene toda la fortaleza y todo y toda la salud encima, desde este hasta un anciano de 90 tantos años, estamos en las manos de la providencia. Y significa que la realidad del morir humano está ahí. Por tanto, ojo con los mitos. Ojo con los mitos en este momento. Ese mito de progreso y ese mito de la técnica médica que en un momento determinado, con un pequeño virus, ha hecho tambalear nuestras formas de vivir, nuestras costumbres y, lo que es más doloroso, nuestras relaciones humanas. Incluso las relaciones humanas dentro del ámbito de la familia. Con lo cual, obviamente, esto nos lleva a ser más propositivos, más arriesgados en algunas propuestas y al mismo tiempo más humildes y más sobrios, pensando con claridad que no tenemos aquí ciudad permanente, como dice la Sagrada Escritura, sino que somos ciudadanos de ese cielo nuevo y de esa tierra nueva. Esto no significa que nos lancemos, como hay ciertas personas en el mundo, a ignorar la presencia del mal o la presencia de este virus en nuestra sociedad, ignorándolo y pasando por encima la normativa y los protocolos que establecen las autoridades públicas.
Una situación complicada y de incertidumbre que ha dejado al descubierto muchas carencias o muchas debilidades, pero también nos ha hecho descubrir cómo se ha potenciado entre las personas la solidaridad, el estar cerca de quienes más lo necesitan y cómo muchos se han volcado desde el primer momento en que nadie se sienta solo ni se queda atrás.
Sí, eso es verdad. Que por una parte tenemos esta, diríamos, esta visión de la situación social, temerosa, miedo, reguardándose cada uno lo suyo, en donde se han visto muchos signos de cierto individualismo, que es una enfermedad. Hemos descubierto, gracias a Dios, otros signos de cooperación, de colaboración, de voluntariado, de entrega, de generosidad, en torno a las cáritas parroquiales, la cáritas diocesana, en torno también a otras instituciones públicas, y instituciones civiles más que públicas, cívicas, que han buscado y siguen buscando el bien de los ciudadanos, sobre todo de los más desvalidos en este momento, los más vulnerables. Por otra parte, no nos podemos olvidar que detrás de la crisis del virus está surgiendo otra crisis que ya está entre nosotros. Es una fuertísima crisis económica, que no podemos ser, diríamos, ciegos. No podemos ser ciegos. Está aquí, está a nuestras puertas. Eso tiene que llevarnos a hacer una planificación de los proyectos más sobrios. No podemos cruzarnos de brazos, es verdad. La Iglesia tiene que seguir viviendo y tiene que seguir ofreciendo sus servicios, apostando evidentemente por aquellos servicios de caridad y de solidaridad. Pero también es verdad que tenemos que cuidar muy mucho la sobriedad y la generosidad entre todos, y lo que hemos predicado tantas veces, y la comunión de bienes. Yo lo estoy viviendo en estos momentos a nivel de parroquias, es decir, hay parroquias que necesitan nuestra ayuda, la ayuda de todos, porque después de los meses de confinamiento están en una situación bastante difícil. Y realmente en una de las revistas nuestras, que es Comunidade, escribí un artículo que lo he titulado así: El antivirus se llama esperanza.
Pues ya lo saben, esperanza y por supuesto también lo hemos destacado todos estos días, la prudencia, la extrema cautela que se está teniendo siempre en el ámbito eclesial. Saben que se están, yo creo que es el ámbito donde se están contemplando de una manera pues meticulosa todas las medidas y es un ámbito seguro. Hemos hecho de nuestras iglesias pues espacios seguros para todos, para que todos podamos seguir celebrando juntos nuestra fe. Muchas gracias, don Leonardo, por acompañarnos.
Gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación.
En el espejo de la diócesis se encuentran toda la información y también reflexiones que nos acerca el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. En el día de hoy nos va a hablar de este comienzo de curso tan diferente.
Un nuevo curso, una nueva etapa, supone siempre ilusionarse y renovar las ganas de hacer las cosas bien y de vivir el compromiso de ser buena gente y crear relaciones de respeto y amistad con los demás. Y este nuevo curso es especial y con grandes retos que nos van a exigir mucho a todos. Pero a pesar de todos los inconvenientes, la vida sigue y debe seguir de la mejor manera posible. Tenemos que cuidarnos mutuamente, tenemos que tomar todas las precauciones posibles, tenemos que hacer caso y aplicar las normas que nos dan las autoridades sanitarias, tenemos que practicar las virtudes de la prudencia y la fortaleza de modo especial, pero tenemos que vivir y procurar vivir disfrutando esa vida y haciendo que se recupere el ritmo normal de los días y los trabajos. Nos esperan colegios, catequesis, actividades pastorales de diverso tipo, y todo tendrá que andar. Nada será igual, pero todo tendrá que ir cumpliendo objetivos. Tendremos que acostumbrarnos a nuevos escenarios, a nuevos protagonistas, a nuevas formas y maneras. Habrá que cambiar acentos y buscar posibilidades diferentes. Habrá que probar, corregir, volver a intentarlo. Habrá que acostumbrarse a pequeños grupos, a métodos nuevos. En definitiva, o todos nos ponemos en marcha sin delegar responsabilidades o las cosas quedarán a medias. Se trata, en definitiva, de asumir cada quien su responsabilidad. Tenemos sínodo, actividades pastorales, parroquiales, celebraciones litúrgicas, novenas, que afrontaremos con ilusión, pero de forma diferente. Y sobre todo, rezaremos juntos y nos querremos de verdad para sacar juntos, de verdad juntos, todo esto adelante. Es tiempo de esfuerzo renovado, es tiempo de ilusión, pero es tiempo de realismo para ver lo que podemos y cómo podemos hacerlo.
Seguimos en el espejo de la diócesis, tiempo de entrevistas. Nos hablaba nuestro obispo en su intervención, arrancando esta nueva temporada del espejo de la diócesis, de ese llamamiento a la esperanza y también la necesidad de ser más propositivos y arriesgados en la pastoral y en todas las iniciativas que llevamos a cabo a lo largo de este curso tan incierto. Nos acompaña ahora en el espejo de la diócesis el nuevo delegado de Juventud, David Muñoz. Muy buenas tardes,
¿qué tal?
Decimos nuevo delegado porque justo ahora se cumplen 2 meses desde ese nombramiento en el que acoges pues esta nueva tarea al frente de la delegación.
Sí, bueno, al frente tú lo has dicho, yo desde hace tiempo estaba colaborando en la delegación y sí que es cierto que el pasado 2 de julio pues fue cuando pues don Leonardo tuvo a bien nombrarme delegado, una tarea que yo acogí pues muy ilusionado, con muchas ganas y sobre todo con muchas ganas de trabajar en equipo.
Precisamente nos hablaba nuestro obispo de la necesidad de ser propositivos e imaginativos en las tareas que llevemos a cabo a lo largo de este curso. Nuestros oyentes saben que es tradicional que los jóvenes en el marco de la novena de los milagros peregrinen al santuario. Este año no es posible hacer la convocatoria de la manera tradicional, pero se han buscado alternativas para que de alguna manera podamos y puedan los jóvenes estar presentes.
Con muchas ganas siempre el primer viernes de la novena de los milagros los jóvenes nos poníamos en camino. Este año, pues después de hablar con el obispo, con el rector del Santuario de los Milagros, hemos visto que no sería oportuno hacer esta convocatoria, pues hemos decidido crear esta pequeña guía del peregrino para que todo el mundo que desee peregrinar, porque sí que es cierto que no podemos poner puertas a la devoción a María, no podemos poner puertas a que la gente por su cuenta se acerque al santuario caminando, pero que sobre todo los jóvenes no pierdan esa inquietud de la peregrinación cristiana, ¿no? Con ese sentido pleno. Por eso que hemos elaborado esta guía, ¿no?
Es una guía de la que pueden echar mano quienes vayan a peregrinar pues por iniciativa propia al santuario, pero también quienes quieran vivir pues de alguna manera desde sus hogares, también sentirse unidos a María, sentirse unidos al Santuario de los Milagros y desde casa tener una peregrinación espiritual.
Eso es una guía que se puede descargar desde la web del Obispado y que sirve tanto para la gente que vaya caminando físicamente, se divide en tres etapas, una etapa al salir de casa, una etapa pues durante el camino, en esa parada para recuperar fuerzas, y una etapa al llegar al santuario. Pero también está pensada pues para esa gente que decide hacer una peregrinación espiritual, ¿no?, desde su casa. También esos tres momentos, pues en su casa, con su familia, con un grupo de amigos de no más de 10 personas ahora mismo, pues que se reúnan también y que tengan ese momentito de oración pues recordando a la Virgen de los Milagros y esa peregrinación.
La Delegación de Pastoral Juvenil tiene retos importantes este curso por delante. Tenemos que pensar que es una delegación que trabaja pues muy vinculada a los jóvenes y que ellos pues también están viviendo esta situación pues de una manera muy... Es complicado también ser joven en tiempos de coronavirus.
Sí, es complicado sobre todo por la incerteza, ¿no? Los jóvenes creo que estamos acostumbrados y están acostumbrados al momento del aquí y el ahora, ¿no? Y se estamos enfrentando a un curso que no sabe si van a empezar las clases, si cuándo van a empezar, cómo van a acabar, cómo van a ser sus exámenes. Pues lo mismo en la pastoral juvenil. Pero son retos... Si ya la pastoral juvenil es un reto, esto todavía lo eleva al cuadrado, digamos.
Pues sí, son retos importantes, ilusionantes y también el ayudar a todos un poco a empatizar. Yo creo que cualquiera de los que pasamos de las tres décadas sabemos que el tiempo, un día, un fin de semana, una semana, pues para una persona joven se hace mucho más eterno cuando la vida tiene que estar un poco parada. Ahí estará también la diócesis de Ourense y la Delegación de Juventud aportando esa nota de esperanza y de ilusión para afrontar los meses que tenemos por delante, de los que sin duda podemos sacar también muchas cosas buenas. Estamos hablando con David Muñoz, delegado de Juventud de la diócesis de Ourense y también con una tarea y un reto importante en el seminario menor, donde también trabajas y donde imagino que estáis a pleno rendimiento.
Sí, estamos engrasando los motores para empezar el curso con todas las medidas posibles. Estamos trabajando mucho, el equipo directivo está trabajando mucho también, pues para ofrecer desde el colegio pues y desde el seminario menor como institución pues lo mejor para las familias, ¿no?, pensando siempre en los alumnos. Es cierto que el seminario menor pues es un lugar un poco privilegiado en tanto a su estructura, estamos rodeados de naturaleza, más de 4.000 metros cuadrados de instalaciones, grandes espacios, todo nuestro sistema educativo, nuestro sistema de estudios está pensado en la individualización del aprendizaje con grupos reducidos. Todo esto nos facilita un poquito más esta tarea y bueno, pero claro, es un trabajo de puesta a punto importante.
Claro, el principal quebradero de cabeza que está siendo para los centros la falta de espacio en el seminario menor, pues es incluso una ventaja, ¿no?, el disponer de espacios amplios donde podéis distribuiros y organizaros de la mejor manera.
Ahora, sin duda, pues esto lo valoramos mucho más y yo estoy convencido también que las familias lo valoran mucho más. Esto nos permite pues tener todos los espacios para deporte, para ocio, para estudio, pues de forma amplia y sobre todo, que creo que es muy importante, en la plena naturaleza, ¿no?
Pues a lo largo de estas semanas en el Espejo de la Diócesis contaremos también con testimonios desde el seminario para saber cómo se aterriza en todo esto y cómo se va viviendo día a día. Muchas gracias por acompañarnos, David.
Nada, como siempre, un placer.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues ya sabemos, acabamos de hablarlo con el delegado de Juventud, que este año la peregrinación de los jóvenes a los milagros será de una manera diferente, individual o incluso de forma virtual desde casa, siguiendo esa guía que se ha elaborado para acompañarnos en ese recorrido espiritual. Y ahora queremos saber de primera mano cómo se está viviendo precisamente en el Santuario de los Milagros la novena en honor a la Virgen en estas condiciones tan diferentes con las que nos encontramos este año. Nuestro compañero Juan Maceiras realizaba una entrevista precisamente al rector del Santuario de los Milagros para ver cómo se está viviendo, para saberlo de primera mano. Vamos a escucharle.
Es una de las grandes devociones marianas de la provincia de Ourense, pero este año la novena se está desarrollando con todas las medidas de seguridad atendiendo a la situación tan difícil que estamos viviendo con el COVID-19. Don José Manuel Villar, párroco de Os Milagros, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está viviendo la novena en estos tiempos de COVID?
Pues en estos tiempos de COVID la novena está discurriendo todo lo que significan los actos litúrgicos con una, entre comillas, cierta normalidad. Tenemos todas las medidas de seguridad que podemos poner a disposición, como pueden ser las columnas de hidrogel, como puede la acción de la distancia de seguridad y también el uso de la mascarilla. Ya estas cosas son pues impuestas, ¿verdad? Pero siempre para beneficio de todos. Ajá. Tenemos la gran suerte, como sabéis, en este santuario, de tener una explanada muy grande que
muy grande.
Forma parte del templo, y al formar esa parte del templo, pues los fieles, los peregrinos que se acercan y se acercan con bastante fluidez a este santuario durante todo el día, pues disponen de los espacios al aire libre para poder confesar, para poder celebrar la Eucaristía, tener un ratito de oración ante la Santísima Virgen. Por tanto, es un año, sí, peculiar, distinto, fuera de la fiesta externa que había todos los años, pero si cabe con mayor devoción y profundidad espiritual.
¿Qué tiene que saber el fiel que acuda en el día de hoy hasta el próximo 8 de septiembre a esta novena de los milagros?
Pues tiene que saber que viene a este Monte Medo buscando pues esa paz, esa tranquilidad y sobre todo esa oración ante la Santísima Virgen, que a diferencia de otros años va a encontrar todo lo religioso, pero nada de lo que se ponía hacia afuera, como son los toldos, etcétera. Entonces nos encontramos con una experiencia nueva, en un clima de renovación espiritual, en un clima también donde vamos a encontrarnos y tener la posibilidad de la confesión, vamos a tener la posibilidad también de celebrar las Eucaristías y vamos a tener esa posibilidad de sentirnos verdaderamente fraternidad, ¿no? Iglesia que peregrina y iglesia que va buscando lo que realmente es el centro de su vida.
¿Cómo están notando la afluencia de gente a los milagros?
Pues mira, es un comentario que hacemos todos los que estamos aquí y que año tras año llevamos asistiendo a esta novena. La afluencia es bastante. No es, bueno, pues aquellas grandes muchedumbres de gente que se juntaba en la explanada, pero sí que es un continuo llegada de peregrinos, un continuo, especialmente las primeras horas de la mañana. Aquí sí que hubo un cambio de peregrinos. Antes venían sobre todo a las 11, a las 12, a la 1. Ahora nos estamos dando cuenta que a las 7:30 de la mañana, ya desde las 6 de la mañana, recibimos peregrinos todos los días que han venido caminando. A las 7:30 es la primera Eucaristía y el santuario suele estar lleno. 8:30, 10, 11. Ya a las 12, a la 1, pues baja un poquito la asistencia y luego por la tarde volvemos a tener esa asistencia tanto a las 5:30, a las 7 como a las 8:30.
Lo que elementalmente no se da este año son esos actos multitudinarios, ¿no? Esa procesión de las antorchas el 7 de septiembre por la noche, donde se concentraban en la explanada miles y miles de personas. ¿Cómo se va a vivir este 7 y 8 de septiembre, el día grande de la Virgen de los Milagros?
Pues como dices muy bien, pues no tendremos procesión de las antorchas, pero sí tendremos el rosario que se digitará a la Virgen por su natividad. Será también el 7 y será a las 11 de la noche. Esperamos pues muchas menos personas, pero con esa profundidad de fe para rezarle a la Virgen. También traemos una intención especial y es pedirle a la Santísima Virgen de los Milagros pues que pronto podamos vernos libres de esta pandemia del COVID-19. El día 8, que es el día grande, es el día solemne de la fiesta, pues mantenemos los horarios de las Eucaristías. A las 12 tendremos esa misa solemne y aprovecharemos, si el tiempo lo permite, y creo que así va a ser, el balcón del santuario para que los fieles que se acerquen aquí pues puedan participar de la fiesta, participar de la Eucaristía, reconciliarse con el Señor, pero también tener que cumplir con todas esas medidas con las que día a día estamos insistiendo, ¿no? Medidas sanitarias, medidas que nos ayudan pues a ir controlando estos brotes de COVID-19 que, por desgracia, pues como vemos pues en Orense, pues en Santiago, en algunas ciudades de La Coruña o de Lugo, pues están dando. Nosotros pedimos pues esa responsabilidad, ¿no? Como decimos los gallegos, con sentidiño, pero con sentidiño venimos a pedirle a la Santísima Virgen que interceda por nosotros ante su Hijo.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Les recordamos que el domingo estaremos de nuevo aquí también con el primer programa de la nueva temporada del informativo Iglesia Noticia, a las 10:45 de la mañana, aquí en la cadena COPE. También en la página web del Obispado, www.obispadodeourense.com, encuentran las noticias y los materiales disponibles de toda la realidad de la Diócesis de Ourense. Muchas gracias, un saludo y feliz fin de semana.